Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Si usted es como yo, usted ha escuchado los comentarios y valoraciones del mundo sobre esta época del año. Y una de las frases que escucha mucho es el espíritu navideño. Necesitamos tener el espíritu navideño. Y claro, me puse a pensar en eso siendo algo analítico. ¿Qué es simplemente el espíritu navideño? Y supongo que hay muchas respuestas posibles a esa pregunta. Para Scrooge, el espíritu navideño era un fantasma. Para la industria de las bebidas alcohólicas, el espíritu navideño viene en una botella, con un valor aproximado de 75 millones de dólares de valor este mes en Estados Unidos. Algunas personas piensan que el espíritu navideño es de alguna manera la tregua que se da en la familia, cuando nadie saca a relucir los problemas, las peleas. Supongo que para algunas personas el espíritu navideño se expresa en una tarjeta que transmite un sentimiento de bienestar. El 95% de todos los estadounidenses participarán en el envío de más de 5 millones de tarjetas de Navidad que expresen estos sentimientos. Un niño pequeño sugirió que el espíritu navideño es realmente contentamiento, porque eso es lo que necesita hacer cuando usted no tiene lo que quiere. Para algunas personas, el espíritu navideño es una actitud de felicidad que se encuentra en la compañía de amigos o el espíritu de fiesta, mientras se consumen entre 10 a 15 millones de pavos. Para muchos, sin embargo, el espíritu navideño no es tan trivial, ni tan frívolo, ni tan divertido. Para muchos, el espíritu navideño es uno de tristeza profunda, depresión creciente, porque todo lo que está mal en su vida se compara entonces con la hilaridad de la época y parece aún más profundamente doloroso. Como dijo un poeta, en una expresión de dolor muy personal, la Navidad es un día amargo para las madres que son pobres, los ojos tristes de los niños son puñales que se portar, aunque las tiendas están repletas de juguetes suficientes para todos, el bolso de una madre está vacío, es mejor que no haya ninguno. Y luego el poeta terminó con estas palabras: mi bolsa está llena de dinero, pero no puedo comprar un juguete, solo una corona de acebo para la tumba de mi pequeño. Y la Navidad es así para algunas personas. Para otros es un momento para decir gracias por algunas cosas muy básicas. G.K. Chesterton dijo hace años, cuando éramos niños estábamos agradecidos con aquellos que llenaban nuestras calcetas con juguetes de Navidad. ¿Por qué no estamos agradecidos con Dios por llenar nuestras calcetas con piernas? Sin embargo, supongo que el espíritu de la Navidad es principalmente dar regalos. Si el centro comercial es una indicación, miles de millones de dólares como resultado de las personas que chocan y se precipitan en las tiendas llenas de gente se gastan desde dulces de 5 centavos hasta millones de piezas de joyería y todo entre estos dos puntos y relleno de calcetas y paquetes de envoltura. Y el espíritu de la Navidad nos dicen es dar. Y eso está bien. No soy un Scrooge, no quiero arruinar el desfile de nadie. Pero me gustaría llegar al núcleo de este asunto. ¿Cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? ¿Es divertido? ¿Es la diversión? ¿Es la convivencia? ¿Es dar? ¿Qué es? Bueno, como siempre, la mejor respuesta a esta pregunta es ir a la Biblia. Así que me gustaría llevarlos a Lucas capítulo 1 y capítulo 2, y allí descubriremos lo que realmente es el espíritu de la Navidad. Le quedará claro cuando lea algunas reacciones seleccionadas al nacimiento de Cristo entre personas y ángeles. Comencemos con Elizabeth, Lucas 1:41. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo me ha sucedido que la madre de mi Señor venga a mí? Esa fue la reacción de Elizabeth y eso transmite el espíritu de la Navidad en su realidad. Pero antes de decir lo que es, veamos otra ilustración. Vayamos al versículo 67 en Lucas 1. Aquí conocemos al esposo de Elizabeth, el padre de Juan el Bautista, a quien ella estaba llevando. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha hecho redención para su pueblo y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de David, su siervo». Ahora, esa fue la reacción de Zacarías y eso nos dice algo de su espíritu, su actitud. Vayamos al capítulo 2 y al versículo 13. Y aquí vamos a la esfera de los ángeles y encontramos en el versículo 13, de repente los pastores apareció con el ángel, quien había hecho el anuncio original, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y decía, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace». Bueno, esa fue la respuesta de los ángeles a todo este evento. Abajo en el versículo 20 encontramos la respuesta de los pastores. Y los pastores volviendo, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Abajo en el versículo 25, conocemos a otro individuo único que atiende al periodo del nacimiento de Cristo llamado Simeón. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo, piadoso, buscando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Observe cuántas de estas personas tienen una relación inusualmente descrita con el Espíritu Santo. Elizabeth, Zacarías, el ángel, el niño en el vientre de Elizabeth, María, ahora Simeón. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que hubiera visto al Cristo el Señor. Y vino en el Espíritu al templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para cumplir con la costumbre de la ley, que sería la circuncisión, entonces lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, «Ahora, Señor, tú deja que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo el pueblo, luz de revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Otra reacción se presenta en el versículo 36, la reacción de Ana, la hija de Fanuel, la tribu de Aser, una mujer mayor en años, habiendo vivido con un esposo 7 años después de su matrimonio, y luego como viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, servía día y noche con ayunos y oraciones. En ese mismo momento ella se acercó y comenzó a dar gracias a Dios, continuó hablando de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Elizabeth, Zacarías, ángeles, pastores, Simeón, Ana, básicamente tuvieron una respuesta. Y esa respuesta singular es el espíritu de la Navidad y la palabra correcta es adoración, adoración. El espíritu de la Navidad en todos esos participantes de la primera Navidad fue de alabanza y gratitud y bendición y gloria a Dios. En una palabra, eso es adoración. En Mateo 2:2, para no dejar fuera algunas personas muy importantes, nos dice que los hombres sabios vinieron del oriente y dijeron, «Hemos venido a adorarlo». Incluso el malvado Herodes recogió el espíritu del evento y preguntó, «¿Dónde nació el niño?», y cito, «para que yo también pueda ir y le adore». Todo el mundo estaba adorando. Ese es el espíritu de la Navidad. Y aunque Herodes dijo una mentira, entendió la actitud apropiada para adorar. Esta entonces es la actitud suprema de la Navidad. Este es el espíritu de la Navidad y es el tiempo supremo de adoración para los cristianos conforme celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Este tiempo de todos los tiempos es un tiempo de adoración. La adoración, permítame darle una definición breve, es una actitud, es un espíritu, es algo en el interior. Es una actitud del corazón que está tan lleno de asombro y gratitud por lo que Dios ha hecho, que no hay un pensamiento de necesidades personales o bendiciones personales, solo abandono total a Dios en alabanza y adoración. Eso es adoración. Es lo más desinteresado que hacemos. Es como dice el autor del himno, perderse en asombro, amor y alabanza. Es estar tan agradecidos y tan llenos de asombro por lo que el Señor ha hecho, que nos perdemos a nosotros mismos en adoración, en alabanza. Qué mejor momento para esto que la Navidad, cuando nos enfocamos en el regalo mismo de Cristo, quien es nuestro Salvador. Ahora, para darle forma a nuestra adoración, me veo atraído a otra persona. Ni Zacarías, ni Elizabeth, ni los ángeles, ni los pastores, ni los magos, ni Simeón, ni Ana. Me atrae otra persona para darle forma a nuestra adoración. Una persona que era la persona más cercana a Jesús en todo el ámbito humano, que tenía una intimidad con Él que ninguna otra persona jamás conoció. esa persona que fue más directamente tocada por ese nacimiento, nadie más que su madre, María. María da forma a nuestra adoración. Sin duda, ella da el salmo de adoración más magnífico. Realmente el salmo más magnífico de todo el Nuevo Testamento. Y es su Magnificat. Es su salmo de alabanza a Dios por la venida de Jesucristo. Lucas 1.46. Veámoslo. Lucas 1.46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Como puede ver, inmediatamente él tuvo la misma respuesta, que todos los demás, adoración, alabanza, adoración y gratitud. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ese es el himno de la encarnación. Ese es un salmo. Esa es una canción. Esa es una canción de adoración. María sabía que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Se le había dicho eso atrás en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A ella se le había dicho que este descendiente será grande. Versículo 32, será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, sobre el cual reinará para siempre. Elizabeth incluso le llamó la madre de mi Señor. Y entonces ella irrumpe en la única respuesta apropiada y esa es la respuesta de la adoración. Ahora, en las oraciones de los católicos romanos, particularmente con respecto al rosario, María es llamada la madre de Dios. Y eso es de hecho el caso. Ella es la madre de Jesucristo, quien es Dios. Pero entiéndalo de esta manera. Ella es la madre de Dios, no en el sentido de que Jesús derivó algo de su naturaleza divina de ella. No fue así, sino solo en el sentido de que él derivó su naturaleza humana de ella. Ella dio a luz al ser humano que era Dios encarnado. Desafortunadamente, muchos han pervertido esa realidad para desarrollar la adoración de María como una contribución de alguna manera a la divinidad de Jesucristo. Eso se ha convertido históricamente en una gran separación entre la Iglesia Católica Romana y el protestantismo. Y el catolicismo romano, con toda franqueza y honestidad, el catolicismo romano en todo el mundo es un culto a María en gran medida. Está dedicado a adorar a María. De hecho, en muchos casos usted encontrará que Jesús es algo incidental y María es la figura principal. Y esto se debe a que la Iglesia Católica Romana ha decretado las siguientes doctrinas que siempre han sido verdaderas para María y hay cinco de ellas, como ellos dicen. Estas son doctrinas inalterables, fijas e inmutables en la Iglesia Católica Romana y aquí están las cinco que se relacionan con María. La número uno se llama la concepción inmaculada de María. No quiere decir que ella concibió inmaculadamente a Jesucristo. Significa que ella fue concebida inmaculadamente por su madre, liberando así a María del pecado original. La concepción inmaculada no tiene que ver con el nacimiento de Cristo, tiene que ver con el nacimiento de María. La segunda doctrina que decretó la Iglesia Católica Romana es la impecabilidad de María, que ella vivió toda su vida y nunca pecó. La tercera doctrina es la virginidad perpetua de María, es decir, que ella nunca conoció a un hombre en toda su vida. Ella fue una virgen perpetua, preservando así, en el sistema de ellos, algo de la singular pureza y la esencia intacta de María. En cuarto lugar, la Iglesia Católica Romana ha determinado una doctrina y la llaman la asunción de María o la ascensión corporal de María al cielo. En quinto lugar, la Iglesia Católica Romana enseña que cuando María asumió su lugar en el cielo, cuando ella ascendió al cielo, ella fue coronada como la reina del cielo, una posición de soberanía y una posición de autoridad. Y con toda honestidad, en el sistema católico, Jesús mismo es colocado en una posición, en ocasiones, para estar apelando a su madre soberana. Entonces, la Iglesia Católica Romana inventó estas doctrinas, la concepción inmaculada de María, es decir, ella está libre del pecado original, su impecabilidad a lo largo de su vida, su virginidad perpetua, su asunción corporal al cielo, ella es coronada como la reina del cielo, y el resultado de ese tipo de teología inventada es el culto a María que está en la médula del romanismo mundial. Usted ve ídolos y santuarios a María por todo el mundo, en cada iglesia, en cada catedral, en las casas, en las habitaciones, en los restaurantes, en los hoteles, en los comercios, a lo largo de los caminos, las carreteras y las aceras, María es adorada. Y puede que no lo sepa, pero Roma incluso ha dicho que cuando Gabriel vino y le anunció a María que ella daría luz al Señor, que ella daría luz al Hijo del Altísimo, que daría luz al Salvador, el ángel solo estaba preguntando si esto podía suceder. Él se estaba sometiendo a la autoridad de ella. Y los teólogos católicos romanos dicen que él le estaba pidiendo permiso a ella para que esto pudiera suceder. Y que ella dio su autorización y que ella dio el permiso cuando dijo en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo interpretan como que María dijo, tú tienes mi permiso. Así que todo el plan de redención descansaba entonces sobre la autoridad de María y sobre el acuerdo de María, y el mandato de ella de regreso al ángel puso en marcha la redención. Ahora, todo eso presenta una imagen tergiversada y perversa de María, y como resultado, hace un daño inestimable al salmo y a un entendimiento de la adoración. Porque si eso es cierto de María, entonces ella no es la adoradora, ella es el objeto de la adoración. Si ella es un ser sin pecado que nunca murió, que es soberana en el cielo, que tuvo que darle permiso a Gabriel para cumplir con el plan de redención, para implementarlo, entonces esto es algo muy diferente a una adoradora. Pero en este himno, María no es la que es adorada, María es la adoradora. Es un himno de adoración de María a Dios. Y en él hay tal belleza y tal magnificencia que se puede ver como un diamante con muchas facetas y un brillo resplandeciente en muchos frentes diferentes. Y quizás en algún momento hagamos eso. Pero por ahora solo quiero que veamos los elementos que están en este salmo que hablan del significado y lo que quiere decir la adoración. Aquí hay un adorador. Aquí hay una Navidad, si puedo tomar prestada la palabra, un adorador en la Navidad. Aquí está María y ella nos enseña cómo debemos adorar. Primer punto, y le daré tres. Primer punto, vemos en ella la actitud de la adoración. Ahora, conforme vemos esta actitud de adoración, vamos a ver esto en el primer versículo y en el segundo versículo. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Él ha visto el estado humilde de su esclava. Solo en esos primeros dos y luego en el tercer versículo de este Salmo, versículos 46, 47, y solo en la primera línea del versículo 48, tenemos la actitud de la adoración. Y les voy a dar cuatro comentarios al respecto. Número uno, es interna. María dijo, engrandece mi alma al Señor o magnifica al Señor y luego, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El término alma y el término espíritu, que son por cierto sinónimos y hablan de la persona interior, y la razón por la que usted usa dos de ellos es por el elemento literario y también es por el elemento que lo abarca todo. Ella simplemente está resumiendo todo su ser interior. Ella está diciendo que la adoración surge desde adentro, no es algo que usted hace, por fuera. No es una actuación, no es un conjunto de palabras, un conjunto de acciones, se convierte en eso, pero es algo que es moral y mental y emocional. Está en la mente, la voluntad y la emoción. Resume todo el ser interior. Todo lo que hay en ella, todo lo que el corazón puede sentir, ella lo siente. Todo lo que la mente puede entender, ella se aferra a eso. Es como una gran orquesta. Cada elemento del yo interior tiene su lugar y cada elemento del yo interior se suma a la armonía de todo el gran crescendo. Todo su ser interior está adorando. Esta cosa es profunda. La adoración surge desde adentro. Burbujea y burbujea, como lo identificaría una palabra del Nuevo Testamento. No es venir a la iglesia, no es cantar un himno solo, no es leer palabras en una Biblia, escuchar un sermón. No es solo dar algo en la ofrenda, no es solo cumplir con un ritual, incluso la mesa del Señor. Esos son efectos potenciales, claro, de un corazón que adora, pero no pueden considerarse solos como la adoración verdadera. Ese corazón interior de la alabanza y la adoración, que es la esencia de la adoración verdadera, es cuando el alma y el espíritu están desbordados. Es una cosa interna. De hecho, la observancia externa y superficial del nacimiento de Cristo desagrada a Dios. Y la mayor parte de lo que sucede en la temporada navideña rompe el corazón de Él. La adoración superficial no encuentra lugar de aceptación con Él. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 29:13, dijo: "Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Si puedo decirlo en la lengua vernácula navideña, ellos hablan de mí, ponen cosas sobre mí en sus tarjetas de Navidad y cantan mis villancicos, pero no me honran. Han apartado de mí su corazón." Isaías 29:13. No hay corazón. Jesús dijo: "Dios es espíritu y los que lo adoran deben comenzar por adorarlo en espíritu." El adorador verdadero es aquel cuyo corazón es devoto, aquel cuyo corazón rebosa, proviene de lo más profundo del interior y por lo tanto continúa todo el tiempo, y eso me lleva al segundo punto. Es intenso. No es solo interno, es intenso. Observe. Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora, cuando usted lee eso, en español tal vez no lo cautiva, la palabra exalta o magnifica es la palabra megalunei. Ahora, usted conoce un poco sobre la palabra mega. Esa es una palabra griega que a menudo se translitera al español cuando queremos decir que algo es más grande de lo normal, cuando es más grande de lo normal o más fuerte. A veces lo ve en una bocina. Mega, bajo, significa más graves de lo que necesito desear escuchar. Algo es una mega cosa, solo se necesita la palabra grande. Y lo que ella está haciendo aquí no es solo exaltar, sino que es una mega exaltación. Es una exaltación grande, literalmente la palabra megalunai significa hacer que se hinche o hacer que crezca o creciendo, como si comenzara en algún punto y se extendiera y se volviera más y más grande. Y la palabra se regocija, y podrá haber un número de palabras usadas allí en el griego. La palabra elegida es aquella que significa estar llena de gozo, la que habla del gozo inefable. Incluso se refiere en algunos usos a un tipo de gozo en voz alta, un tipo de gozo casi exuberante que no se contiene. Esos son los términos. En la adoración estalla un gozo espontáneo y exuberante. Así que tiene dos componentes de la adoración verdadera. Es interna, surge de lo que el corazón comprende, surge de lo que la mente entiende. Y cuando María se dio cuenta de lo que estaba pasando, literalmente capturó su mente lo transfirió a sus emociones, tiene cada parte de su interior en movimiento y simplemente estalló en intensidad. Esa es la esencia de la que está hecha la adoración, pero comienza con la revelación en la mente, ¿no es así? Eso es lo que va a suceder, aquí están los hechos, y luego la explosión en respuesta. Esta es una adoración sincera e intensa. Nada superficial, nada temporal, nada en la superficie. La adoración entonces es la actitud correcta, es interna y es intensa. Si usted ve la historia de Israel, encontrará cómo Dios despreció la adoración superficial a través del profeta Malaquías. Él dice: "Me han traído los desgarrados y los cojos y a los enfermos, han traído una ofrenda, debo aceptar esto de su mano, dice el Señor. Malaquías 1. Me traen el peor animal, el ciego, el cojo, el quebrantado, eso es lo que me dan. Incluso él preguntó en el primer capítulo de Malaquías, dáselo al gobernador, a ver si le gusta. Mucho menos me lo vas a dar a mí, el profeta Amós. Los pastores de Tecoa fueron enviados por Dios para exhibir y denunciar la apostasía e hipocresía de Israel. Y entre otras cosas, Dios dijo a través de Amós estas palabras, odio, yo desprecio sus días de fiesta y no leeré, no oleré en sus asambleas solemnes cuando suban todos los olores y el incienso, aunque me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de cereal no las aceptaré, ni tendré en cuenta las ofrendas de paz de sus animales engordados. Aparten de mí el ruido de sus cantos, no escucharé la melodía de sus instrumentos. Corre el juicio como las aguas y la justicia como el arroyo impetuoso. Su adoración superficial me enferma. La misma fiesta, por cierto, que Dios mismo le había dado instrucciones explícitas que guardar, se volvió causa de su hipocresía en un doble trato, un hedor para sus narices. David lo expresó de esta manera, tú deseas la verdad en lo íntimo, en el corazón. Isaías dijo lo mismo en Isaías capítulo 1. Hastiado estoy de holocaustos y carneros y sebo de animales. No me deleito en la sangre de bueyes, corderos o cabras. No traigan más oblaciones vanas, el incienso, mesa, abominación, las lunas nuevas y los días de reposo, la convocatoria de asambleas. No las puedo tolerar. Es iniquidad. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes, mi alma las aborrece. Son una molestia para mí, estoy cansado de oírlos. Y él sigue y sigue. Esta es otra forma de decir que hay que adorarlo del corazón. Y María hizo eso. Todo pecado conocido debe ser juzgado sin piedad y confesado para hacer eso. Y el enfoque de todo debe estar en el Señor. ¿Cuánto tiempo desde que estabas, como dijo C.S. Lewis, sorprendido por el gozo que brotaba de su interior? ¿Cuánto tiempo desde que estabas tan lleno de gozo? Hace solo un par de noches en nuestra casa teníamos a Ken y a Johnny Erickson Tada. En nuestra casa hemos comenzado una especie de tradición navideña y estábamos sentados ahí en la mesa comiendo y hablando de las cosas del Señor. Y Johnny, como suele hacerlo, dijo, tenemos que cantar, tenemos que cantar, tenemos que cantar ahora mismo. Y usted simplemente sabía que venía, ya venía desde adentro, mientras hablábamos de las cosas del Señor. Y tratando con los asuntos de la vida en los que Dios ha manifestado su gracia, tenemos que cantar. Y ella dijo, ¿tienes un libro? Tenemos que conseguir un libro y cantar. Pero antes de que pudiera conseguir un libro, ella comenzó a cantar y dijo, tienes que cantar conmigo. Y todos comenzamos a cantar y cantar. Y no sé, supongo que cantamos durante una hora y media. Finalmente conseguí un libro con todos los grandes himnos y simplemente vimos las letras de uno tras otro. Esa es la materia que surge del interior, puramente en respuesta a la contemplación de la gran realidad espiritual. Esa es la adoración que honra a Dios. Es interna y es intensa. De hecho, se supone que debe estar en casa a las 8:30, porque lleva aproximadamente 2 horas y media dejarla en el... ahí dejarla lista debido a su discapacidad, pero ella no se fue hasta mucho después de eso. En el tiempo de regocijo parecía que no podíamos encontrarle un final. La tercera cosa sobre la alabanza es habitual. Es habitual. Engrandece mi alma. O magnifica, acción continua, tiempo presente. No es que solo se relacione con un evento, un momento, particularmente un evento, un momento como este que tiene consecuencias eternas. Sigue y sigue y sigue. No es solo que usted se regocijó cuando fue salvo, es que comenzó a regocijarse entonces y nunca dejará de hacerlo. Las circunstancias fluctuantes no, permítame decir eso de nuevo, las circunstancias fluctuantes no afectan la adoración verdadera. No la afectan. No tiene nada que ver con ello. Fluye ininterrumpidamente. No es muy difícil para quien es un adorador verdadero de corazón con intensidad poder cumplir las palabras de Pablo, dad gracias en todo. La adoración verdadera se vuelve una forma de vida porque se fija en algo que nunca cambia. Dios nunca cambia, Cristo nunca cambia, la salvación nunca cambia, sus promesas nunca cambian, su pacto nunca cambia, nuestro futuro nunca cambia, el Espíritu nunca se va. Eso nunca cambia. Entonces, ¿por qué la adoración debe levantarse y caer? ¿Por qué debería fluir y refluir? La adoración verdadera no lo hace. Si la adoración para usted solo ocurre un domingo por la mañana, cuando usted se anima, o solo ocurre durante la temporada navideña u otros eventos especiales, se está engañando a sí mismo acerca de que si es usted o no un adorador verdadero. Si la adoración solo ocurre cuando las cosas van bien en su vida y puede silbar una melodía porque obtuvo lo que quería, o porque está feliz con los eventos actuales en su vida, porque ha alcanzado una medida de comodidad, si la adoración está conectada a eso, entonces usted no entiende lo que es la realidad, porque la adoración verdadera no se ve afectada por las circunstancias fluctuantes. No sube y no baja. Son las alabanzas constantes que vienen desde lo más profundo del alma, porque aquello que es espiritualmente verdadero es incambiable, incambiable. No importa lo que suceda en la vida, y cuando usted comienza a cambiar en su actitud y su comportamiento y su gozo va y viene, es porque usted se ha pegado a otra prioridad diferente de la obra incambiable de Dios y la presencia incambiable de Cristo. Usted ha unido su gozo a las circunstancias cambiantes de la vida, lo cual significa que su enfoque no está en él, su enfoque está en usted. Usted puede distinguir a un adorador verdadero porque enfrenta las circunstancias de la vida con un contentamiento incambiable y un gozo incambiable. Eso me lleva a un cuarto elemento en la actitud. La actitud de la adoración es interna, intensa, habitual. Y en cuarto lugar, y aquí está realmente la clave, es humilde. Es humilde. Solo la adoración verdadera viene de un corazón humilde. Solo de un corazón humilde. ¿Y qué es un corazón humilde? Un corazón humilde es un corazón que no piensa en sí mismo. No piensa en sí mismo. La soberbia es la adoración de uno mismo. Eso es lo que es. Y compite con Dios. Y si usted no está agradecido, no es porque Dios no haya cumplido con su promesa, es porque su nivel de comodidad no está donde usted lo quiere. Y eso es porque usted está enfocado en usted. Es porque usted no consiguió lo que merecía, no consiguió lo que esperaba, por lo que oraba, lo que usted pensaba que merecía. La soberbia recuerda todos los males que se le han hecho. La soberbia quiere devolver el golpe cuando se siente ofendido. La soberbia quiere tomar represalias. No está lleno de alabanza porque se fija en los asuntos cambiantes de la vida. A la humildad no le importa nada de eso. La humildad no es andar todo el tiempo golpeando su pecho, lamentándose por su iniquidad. Eso es un componente. La humildad es estar tan enfocado en Dios que lo que puede o no ser de usted es de poca importancia. Usted no se enfoque en usted. Usted no es lo que importa. Dios odia a la soberbia y Dios odia a los soberbios, dice la Biblia, y Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Y todo el que viene a adorar debe venir en humildad, porque eso es estar perdido en Dios. Y eso significa que usted no es lo que importa. Ahora vemos esto en María. Véalo, versículo 48. Porque él ha considerado la condición humilde de su sierva, su esclava. Lo que sorprende a María en todo este asunto es que es simplemente incomprensible que Dios haya tenido tal consideración por una niña común, tan ordinaria. Eso es lo asombroso. No dice nada de sí misma, nada. Espontáneamente ella exclama: mi alma exalta al Señor. Ella no tiene un pensamiento como este. Bueno, creo que él tomó una muy buena decisión. O bueno, ciertamente conozco a muchas mujeres que no son tan piadosas como yo. Ni un pensamiento. Es casi injusto siquiera mencionar tal posibilidad. ¿Sabe? Es parte de ser criaturas caídas, pero estamos bastante ansiosos por difundir nuestros éxitos a todos los que quieran escuchar, y algunos que tienen que escuchar. Incluso nuestros éxitos más pequeños se convierten en cuentos fantásticos, ¿no es así? Y si hemos logrado algo grande, o si hemos recibido alguna gran bendición, o conocido a alguna gran persona, o tenido alguna distinción o alguna posición, tendemos a hablar de nuestro éxito y nuestra respuesta inicial podría ser: mi alma me engrandece. Y pegamos la placa en la pared. Bueno, María no tenía ese pensamiento. Ni siquiera pensó en descolgar el teléfono, si lo hubiera. Y hombre, esa sería una tentación difícil si le dijeran a usted que va a ser la madre de Dios para que se mantenga alejada del teléfono. Digo, su pensamiento inmediato se dirigió hacia el cielo, de quien proviene toda bondad y todos los dones y todas las gracias y todas las bendiciones. Ella simplemente estaba abrumada, ni siquiera le respondió a Elizabeth. Ella ni siquiera le dio gracias a Elizabeth, porque Elizabeth había presentado una bendición de gracia allí en los versículos 42 al 45. Digo, fue algo hermoso, ni siquiera podía pensar en lo que estaba diciendo Elizabeth. Su atención no estaba en Elizabeth, su atención no estaba en ella, excepto por el hecho de que no podía comprender cómo Dios podía hacer esto con alguien tan absolutamente común como ella. Ese es el tipo de actitud de la cual surge la adoración. Si se mira a sí misma solo por un momento, es solo para preguntarse, ¿cómo pudo haber sido notada por Dios? ¿Cómo podría Dios haberse fijado en ella? ¿Cómo podría Dios haberla conocido alguna vez y haberse preocupado por ella o haberla considerado en algún sentido adecuada para esto? ¿Cómo podría Dios alguna vez llegar a la conclusión de que ella era una de las favorecidas? ¿Cómo podía Dios haberse complacido con ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? Mire, es característico de la humildad que no piensa en sí misma y que cualquier reconocimiento la sorprende, si no es que la escandaliza. Cuando ella dice que Dios consideró su bajo estado, literalmente usa un término que significa que ella estaba en un estado de ser humillado. Ella era una nadie. Ella no era nadie social, culturalmente. Ella solo era una sierva incapaz de nada y digna de nada. Una simple esposa de un carpintero de pueblo, una madre improbable para Dios. Y José, él hacía yugos, arados, mesas, sillas, y tal vez puertas y tal vez algunos edificios. Pero había algo único en María. Ella llevaba en sus venas la sangre real de David. Ahora, estamos seguros de que ella era una mujer pura y piadosa, pero ¿sabe algo acerca de los puros y los piadosos? Nunca se ven a sí mismos de esa manera. Aquellos que son verdaderamente puros y verdaderamente piadosos y verdaderamente justos no creen que lo sean, de hecho saben que no lo son. Porque una de las funciones de la piedad, la pureza y la justicia es poder buscar cada rincón y grieta de su iniquidad y pueden hacerlo. Y cuanto más piadoso es usted, menos piadoso cree usted que es. Y entonces hay un cierto quebrantamiento y una humildad. La esencia de la espiritualidad verdadera es no pensar que usted la tiene. Pero la humildad está en el corazón de la adoración verdadera, un sentido de indignidad, un sentido de pecaminosidad, una falta de calificación para cualquier cosa, para cualquier bendición, para cualquier bondad, para cualquier regalo de Dios, y cuando llega, usted está absolutamente abrumado. Ahora, la adoración es interna, intensa, habitual y humilde. Si María fuera exaltada por encima de todas las mujeres, ella podría haber sido la más humilde de todas las mujeres. Digo, si Dios la levantó a lo más alto, debe haber sido porque ella era lo más bajo. Ella pudo haber sido la mujer joven más piadosa en todo ese país. Isaías 57:15 lo coloca todo en perspectiva. Así dice el alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, y todo esto eleva a Dios más y más alto estas palabras. Yo habito en el lugar alto y santo en realidad. ¿Hay alguien más ahí arriba contigo? Sí, los que son de un espíritu humilde. ¿Cuál es entonces la actitud de la adoración? Un manantial interior, profundo y sincero de gratitud intensa y gozo que brota habitualmente de un alma humilde que conoce su indignidad total. Eso es adoración. Y ese es el espíritu de la Navidad. ¿Quiénes somos nosotros para ser tan favorecidos como para ser hechos no madre de Dios, sino hijos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que Él venga a morir por nosotros? Tal gracia abrumadora, inmerecida. Bien, en segundo lugar, el objeto de la adoración. Para que nunca nos perdamos esto, y es obvio, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El objeto de la adoración es Dios. Toda la gloria es para Él, todo el honor es para Él, toda la adoración es para Él. La adoración es muy central en ese sentido, muy simple, muy enfocada, muy unidimensional. Adoramos a Dios. En Lucas 4:8 Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración se limita a un ser en el universo y ese es Dios. Y María lo sabía. 1 Timoteo 1:17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el centro y la circunferencia de la adoración. Todo está dirigido directamente a Dios. Y de manera particular, sobresaliente, el corazón de la adoración es que Dios es nuestro Salvador. Y ella dice que Dios, mi Salvador. Sabe, con toda honestidad, si yo no fuera salvo, si Dios no me hubiera salvado a través de Jesucristo, costaría mucho para empezar a adorarlo solo por el resto de las cosas que son verdaderas acerca de Él. No puedo decir honestamente que me emocionaría mucho con sus atributos incomunicables, como la omnisciencia, que lo sabe todo, omnipresencia, que Él está en todas partes al mismo tiempo, omnipotencia, que Él es todopoderoso y que no hay nada que Él no pueda hacer y que Él es inmutable, es decir, Él nunca cambia. Todo eso es cierto acerca de Dios, pero honestamente no puedo decir que sería el primero en escribir un himno sobre eso si estuviera en camino al infierno eterno para ser destruido allí. Realmente no podrá adorarlo por sus otros atributos si no fuera porque Él es mi Salvador. ¿Entiende usted eso? De hecho, no veo a personas que no lo conocen como Salvador escribiendo himnos a Él como juez. No conozco ningún himno sobre el infierno y el juicio y la condenación y el castigo y el juicio y la ira. Si Él no fuera un Salvador, ninguno de nosotros lo estaría adorando. Nos estaríamos escondiendo con miedo, ¿no es así? Encogiéndonos y probablemente maldiciendo. Ahora, la adoración, toda, cada parte de ella, sin importar qué atributo de Dios, sin importar de qué dimensión de su persona y obra usted esté hablando, toda la adoración se libera básicamente en la gran realidad de que somos salvos de nuestros pecados y por lo tanto del juicio. Digo, todo es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La única razón por la que Él vino, se dijo cuando le dieron su nombre, llamará a su nombre Jesús, porque Él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Jesús quiere decir, Salvador. Salvador, y si no fuera por el hecho de que Él es el Salvador, nada más significaría nada. Salvador. Entonces ella adora a Dios, el Salvador. Se le llama a Dios nuestro Salvador varias veces en 1 Timoteo y en Tito. Dios es un Dios Salvador. Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestro pecado. Él se manifestó para salvarnos, para librarnos del pecado. Entonces el objeto es Dios, quien es un Salvador. Usted no tiene que suplicar y rogarle a Dios como lo hace con las deidades paganas para ser amable. Dios es un Dios Salvador por naturaleza y Él inició todo. El espíritu de adoración es interior, intenso, habitual y humilde. Esa es la actitud de ella. Esa es la actitud de la adoración. El objeto de la adoración es Dios quien salva. En tercer y último lugar, la causa de la adoración. La causa de la adoración. ¿Qué hace que suceda? ¿Qué la motiva? Bueno, tres cosas. Primero, lo que Dios hace por mí personalmente. Ve el versículo 48, a la mitad del versículo. Porque aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué, María? Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí y santo es su nombre. Es como si estuviera diciendo ella, ¿puedes creer que un Dios santo haría esto por mí? ¿Una pecadora? Ahí es donde comienza la adoración. Que un Dios absolutamente santo haría esto por un pecador como yo. Desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada por lo que Dios en su santidad ha hecho por una pecadora. Ahí es donde comienza la adoración. Y déjeme decirle algo, amigo, no significa nada que Dios sea un Salvador, a menos de que usted haya experimentado su salvación, ¿verdad? Tiene que llegar a usted. Y María sabía que ella era una pecadora, y sabía que Dios era santo, y ella sabía que necesitaba un Salvador. Y ella estaba adorando porque el Salvador había venido. Y ella sabía que eso significaba que los pecados de ella debían ser enfrentados. Ella, como todos los demás, que son salvados de sus pecados, deben todo al sacrificio de Jesucristo. Ella ofreció una alabanza sincera desde el alma, porque el Redentor venía, aquel que cargará con el pecado de ella, aquel que cumpliría todas las imágenes del sacrificio. Y ahí es donde comienza la adoración. Eso es lo que la motiva, eso es lo que la provoca, cuando usted experimenta personalmente la realidad salvadora de Jesucristo. ¿Jesús no cambió el estatus social de ella? No lo cambió en absoluto. En toda la vida de ella nunca se convirtió en una reina terrenal. Y aunque ella era la madre de Dios, mantuvo el mismo estatus social. Ella tenía los mismos amigos, incluso tuvo que ser entregada a Juan, el apóstol, para que cuidara de ella, porque ella necesitaba que alguien cuidara de ella después de que Jesús se fue. El estatus social de ella nunca cambió. El estado espiritual de ella cambió, al igual que todos los que creyeron antes y después de Cristo. La muerte de él fue la muerte de ella por el pecado. Y entonces ella lo sabía. Ella sabía que el Redentor venía. Su alabanza surge de gratitud pura por la salvación. Y ahí es donde siempre comienza. Tiene que empezar con lo que el Señor ha hecho por usted. Y cualquier cosa menos es algo sin sentido y superficial. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí y lo que necesito es ser salvo de mis pecados. En segundo lugar, la alabanza surge no solo de lo que el Señor ha hecho por ella, sino de lo que Él ha hecho por los demás. Versículo 50. Y ella no quiere señalarse a sí misma, entonces cita aquí del Antiguo Testamento, del Salmo 103, versículo 17. Y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Inmediatamente vuelve a entrar en juego su humildad y no quiere que nadie piense que es solo ella. Esto va a pasar de generación en generación a los que le temen. Ella se da cuenta de que el Señor va a hacer lo mismo por los demás y eso trae gozo a su corazón. ¿Por qué? Porque ella tiene prioridades espirituales. Porque le preocupa lo que es espiritual y eterno y salvador del alma. Ella estaba absolutamente abrumada con lo que el Señor estaba haciendo por ella y con lo que el Señor haría por generación tras generación. Eso es lo que provoca alabanza. La salvación de ella y la salvación de los demás. Y luego el tercer elemento. Ella adoró por lo que Dios hace por los suyos. Esto es maravilloso y me gustaría que tuviéramos tiempo para entrar en detalle. Pero mire el versículo 51. Y permítame leer, hay una recitación de todo lo que Dios ha hecho históricamente por su propio pueblo. Él ha hecho proezas con su brazo, es decir, les ha mostrado fuerza y poder. Él ha dispersado a los que eran soberbios en los pensamientos de su corazón, en contraste, Él no hace cosas buenas por aquellos que lo rechazan, ha derribado a los gobernantes de sus tronos y por otro lado a cada uno de estos tipos de reveses y ha exaltado a los humildes. Él ha tomado a los suyos que fueron humildes y los exaltó, ha tomado a los suyos que eran débiles y les ha dado poder. Versículo 53. A los hambrientos los colmó de bienes, Él tomó a los suyos que tenían hambre y que tenían necesidad y satisfizo esa necesidad. Eso también sale del Salmo 107. Y por otro lado, envió a los ricos con las manos vacías. Él ha dado ayuda a Israel, su siervo. Él se ha acordado de su misericordia y cómo habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre, ha guardado su pacto. Eso es causa de adoración. Salvación, personalmente, la salvación de generación tras generación y la fidelidad de Dios para suplir toda necesidad de su pueblo amado. Por cierto, en los versículos 51 al 55 se usan verbos auristos para describir la recitación de lo que Dios hace por los suyos. Solo porque el Dios poderoso ha hecho cosas poderosas, hay buenas noticias que contar. Solo porque Dios ha salvado, salva y permanece fiel, hay adoración, alabanza, gloria para Él. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? Adoración. En una palabra, adoración. Nada más y nada menos. Y sabe, al mirar atrás en las Navidades de los siglos, y hacemos eso cada temporada navideña, retrocedemos a lo largo de la historia, le diré cómo lo hacemos. Lo hacemos cuando cantamos villancicos. ¿Se da cuenta de que hemos cantado villancicos desde el siglo V? Que han atravesado por varias traducciones y finalmente nos han llegado y hemos cantado villancicos del siglo XV, al siglo XI, el XVII, el XVIII, el XVI, así como el XIX. Y a medida que retroceden la historia de las Navidades y usted toca esos villancicos, usted toca a los poetas más brillantes y los que expresan de la mejor manera la verdad navideña, y su actitud es siempre adoración. Siempre ha sido adoración. Escuche a uno de los villancicos navideños. Martín Lutero, nacido en 1483, muerto en 1546. Si tenía algún compromiso, tenía un compromiso de traer las escrituras y traer la teología del latín al idioma del pueblo, que era el alemán, para que pudieran entender y para que sus alabanzas tuvieran sentido. Lo conocemos por su gran obra teológica, pero a veces olvidamos su gran obra poética. Él estaba comprometido con escribir himnos y traducir himnos. Aquí hay uno. Toda alabanza a ti, Señor eterno, vestido con un manto de carne y sangre, eligiendo un pesebre para tu trono, mientras mundo sobre mundo son solo tuyos. Una vez inclinaron los cielos ante ti, los brazos de una virgen te contienen ahora. Los ángeles que se regocijaron en ti ahora escuchan tu voz infantil. Un niño pequeño, tú eres nuestro huésped, para que los cansados descansen en ti. Abandonado y humilde es tu nacimiento, para que podamos subir al cielo desde la tierra. Tú vienes en la noche oscura para hacernos hijos de la luz, para hacernos en los reinos divinos como tus propios ángeles brillar a tu alrededor. Y luego termina con esto. Todo esto por nosotros lo ha hecho tu amor. Por esto a ti nuestro amor es ganado. Por esto afinamos nuestros cantos alegres y gritamos nuestra gratitud en alabanzas incesantes. Eso es adoración. En una temporada de Navidad, Martín Lutero quiso escribir un villancico para su pequeño hijo Hans. Esto es lo que él escribió. Desde el cielo arriba a la tierra, vengo a llevar buenas nuevas a todos los hogares. Buenas nuevas de gran gozo traigo, de las cuales ahora diré y cantaré. A ti esta noche te nace un hijo de María, madre escogida, mansa. Este niño pequeño de humilde nacimiento será el gozo de toda la tierra. Si la tierra fuera mil veces más hermosa, rodeada de raras joyas de oro, sería aún demasiado pobre para ser cuna estrecha, Señor, para ti. Y luego él termina, ¡ah, amadísimo Jesús, santo niño! Hazte un lecho suave, inmaculado, dentro de mi corazón, para que sea una cámara tranquila reservada para ti. Eso es adoración. Toma tu lugar en mi corazón. William Dix, quien murió en 1898, escribió las palabras de ¿Qué niño es este?, que estaba ambientado en la conocida canción popular inglesa Greensleeves. Y usted sabe cómo ese ¿Qué niño es?, termina. Así que trae el incienso, oro, mirra, ven, campesino, rey, para poseerlo. El rey de reyes que trae salvación, que los corazones amorosos lo entronicen. Eso es adoración. Eso es adoración. Carlos Wesley escribió 6,000 himnos. Quizás los mejores que escucharon esta mañana. Ah, los ángeles cantan. La última frase. Salve, príncipe de la paz, nacido del cielo. Salve, hijo de la justicia. Eso significa adoración. Luz y vida, todo lo que Él trae resucitado, con sanidad en sus alas. Él pone su gloria, pobres es la encarnación, nacido para que el hombre no muera más, nacido para crear a los hijos de la tierra, nacido para darles un segundo nacimiento. Escuchen con atención, los ángeles heraldos cantan gloria al Rey recién nacido. Eso es adoración. Una de mis poetas favoritas del siglo XIX es Cristina Rossetti, que vivió entre el 1830 y 1894. Cristina era hija de inmigrantes italianos, una mujer de gran belleza, se dice, belleza imponente, una mujer de inmenso talento poético, una cristiana devota, una vez comprometida con un católico romano que prometió convertirse. Cuando lo pensó mejor, ella rompió el compromiso y permaneció soltera toda su vida. A lo largo de esa vida escribió algunas de las poesías más magníficas, todo ello como un tributo a Cristo. Ella escribió este poema. Y se le puso música 12 años después de la muerte de ella. En el sombrío invierno, el viento helado gemía, la tierra se erguía dura como el hierro, el agua como una piedra, la nieve había caído, nieve sobre nieve, en pleno invierno, hacía mucho tiempo. Dios nuestro, el cielo no puede sostenerlo, ni la tierra sostenerlo, el cielo y la tierra oirán cuando Él venga a reinar. En pleno invierno, sombrío, un lugar estable, bastó al Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Los ángeles y los arcángeles pueden haberse reunido allí, los querubines y los serafines se agolparon en el aire, pero su madre solamente en su felicidad, doncella, adoró al amado con un beso. Luego ella termina con esta gran, gran estrofa. ¿Qué puedo darle yo, pobre como soy? Si fuera un pastor, le daría un cordero. Si yo fuera un hombre sabio, haría mi parte. ¿Pero qué puedo darle? Entregar mi corazón. Eso es adoración. Y quizás fue Juan Francis Wade, quien murió en 1786, quien lo resumió todo en estas sencillas palabras: oh, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Padre, te agradecemos por este recordatorio maravilloso del enfoque de la vida que es la adoración, que venga desde lo más profundo de nosotros, dirigida hacia ti, nuestro Dios Salvador, por lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho por generación tras generación de pecadores salvos y la forma en que has cumplido cada promesa a tu pueblo. Nos regocijamos y nuestro regocijo encuentra su foco en este gran momento histórico, cuando tú viniste al mundo como un bebé. Gracias. Te alabamos, te ofrecemos nuestra adoración de corazón. En el nombre de tu Hijo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.